Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en este rincón de la historia contemporánea con Ricardo López Gotig desde Argentina. ¿Qué tal?
Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás?
Bueno, creo que hoy nos vas a hablar sobre la Polonia de posguerra, ¿no?
Nos vamos a referir al caso una vez más de Polonia, que va a ser un elemento central en este nuevo tablero de ajedrez que va a ser el continente europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Ese periodo que vamos a conocer como la Guerra Fría, que va a durar hasta 1989 o 1991, dependiendo cómo querramos leer los acontecimientos de hace tan solo 30 años atrás. Era sumamente importante Polonia en este nuevo escenario y en el esquema de defensa de la Unión Soviética, a tal punto que vamos a ver que va a haber una especial importancia de Polonia para Stalin. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial comienza cuando la Alemania nazi invade Polonia, de modo que acá ya vemos que era una pieza central. Y que por otro lado, en virtud del pacto Ribbentrop-Molotov del 23 de agosto de 1939, la Alemania nazi y la Unión Soviética habían hecho un acuerdo secreto de reparto de lo que era Polonia, los países bálticos y Besarabia. Entonces, el 17 de septiembre de 1939 es cuando la Unión Soviética invade la región más oriental de lo que era la Polonia entre guerras, y ahí se produce un proceso de sovietización y de anexión de esas regiones formalmente a lo que eran la República Socialista Soviética de Ucrania y la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Pero por otro lado, vamos a ver que hubo una política deliberada de la Unión Soviética, del estalinismo, de eliminación de las élites polacas a fin de pensar en un eventual control absoluto de lo que era la Polonia después de la guerra. En esto se inscriben lo que hemos ya tratado, que es la matanza de Katyn. ¿Cómo es que el ejército soviético no ayuda al levantamiento que se produce de la resistencia polaca en 1944 contra los alemanes? El ejército soviético queda a pocos kilómetros de ingresar a Varsovia, se detiene y no ayuda a la resistencia polaca que fue masacrada por las tropas alemanas. Por otro lado, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, lo que se va a producir es una eliminación gradual de todos los líderes e incluso partisanos de lo que se conocía como el ejército interno, que era leal al comité en el exilio polaco en Londres, el gobierno en el exilio que de alguna forma mantuvo la idea de que Polonia era un país con derecho a la independencia. Esto va a significar que, en gran medida, el propósito de Stalin era de descabezar a toda élite alternativa que pudiera existir en Polonia después de la guerra. Y por el otro lado, durante 1939 en adelante, y justamente por este proceso de sovietización de esas regiones orientales de lo que había sido la Polonia de entreguerras, se va a formar la Oficina de Seguridad. Esto va a estar a cargo de agentes de la NKVD, que era el organismo de seguridad de la Unión Soviética, y se va a conocer como la Oficina de Seguridad, Ujad Bezpieczeństwa. Esta Oficina de Seguridad es la que va a estar compuesta por miembros leales al partido y que va a estar a cargo de todo el proceso de purgas que se va a dar después de la guerra en la instauración de este nuevo régimen. En la conferencia de Potsdam, antes y durante la conferencia, hubo una promesa vaga de elecciones en Polonia, sobre todo por parte de Stalin. Lo cierto es que vamos a ver que nunca estuvo en la idea de Stalin que en Polonia se celebraran elecciones libres y democráticas. pero se la fue ingeniando como para postergar en reiteradas oportunidades ese proceso electoral para conformar un gobierno legítimo y legal en la Polonia de la posguerra. Él acaba de tener una importante presencia el líder del Partido de los Campesinos, que claramente su nombre indica que tenía un gran arraigo rural. Había muchos partidos agrarios en Europa Oriental y Central en el periodo de entreguerras, y estos partidos se reconstituyen después del conflicto bélico. Y el líder del Partido de los Campesinos era un personaje muy prestigioso que había estado en el gobierno en el exilio en Londres, Stanisław Mikołajczyk. Y él va a tratar de alguna forma de mantener la autonomía polaca frente a la injerencia soviética. Él suponía equivocadamente que Polonia podía llegar a tener algún grado de autonomía tal como lo estaba teniendo Finlandia después de la guerra. Y recordemos que Finlandia había sido uno de los miembros del Eje. De modo que Mikołajczyk claramente no llegaba a entender en su totalidad cuál era la concepción stalinista de crear a Polonia como una especie de estado tapón entre la Unión Soviética y Alemania, probablemente temiendo una revancha germana en un futuro. Lo que va a ocurrir es que en 1946 se va a dar la oportunidad de hacer tres plebiscitos. Esto va a ser propuesto para el Partido Socialista Polaco. Se van a hacer tres plebiscitos simultáneamente sobre tres cuestiones. Uno va a ser las nuevas fronteras de Polonia. Tengamos en cuenta que la nueva Polonia, y es la frontera actual, es que la nueva Polonia va a tener fronteras corridas hacia el oeste, lo que se conoce generalmente como la frontera Oder-Neisse. Esto significaba que parte de Prusia, Silesia, pasaban a, que eran antiguas tierras alemanas, pasaban a ser parte de Polonia. Bueno, esta era una de las consultas. La segunda era el proceso de nacionalización de empresas. Y finalmente, la tercera consulta era la eliminación del Senado. Lo que va a hacer Mikołajczyk y el Partido de los Campesinos es llamar a votar en contra de la eliminación del Senado. No porque tuvieran algún tipo de apego a la Cámara Alta, sino porque entendían que era una forma de demostrar una señal de fortaleza ante el Partido Comunista Polaco. Obviamente el plebiscito en torno a las nuevas fronteras fue aprobado por abrumadora mayoría, también el de nacionalización de las empresas, y el del Senado sí va a tener mayoría, pero ahí se va a notar claramente que el Partido de los Campesinos también tenía un gran predicamento. Hay una gran discusión en torno a si realmente el resultado con respecto a la eliminación del Senado hubo una elección limpia. Hay quienes sostienen que hubo un proceso de intimidación y de fraude, y que en realidad se votó mayoritariamente a favor de mantener la existencia del Senado. Una vez más, no porque la ciudadanía considerara que fuera necesaria una Cámara Alta, sino para expresar algún tipo de rechazo o de límite al Partido Comunista y al Ejército Soviético. ¿Y a qué se debe esto? Y esto es un elemento que hay que tener muy en cuenta, porque una vez más queremos señalar que la identidad polaca estaba constituida en torno al catolicismo. Como ya hemos señalado, los judíos eran considerados una nacionalidad aparte, y que el polaco era católico, católico apostólico romano. Esta era una forma de diferenciarse, primero ante los alemanes, luteranos, los rusos, ortodoxos, y en este caso la Unión Soviética, un país ateo. No obstante, vamos a ver que los comunistas fueron sumamente hábiles de no enfrentarse directamente a la Iglesia Católica, por lo menos en esta primera etapa. Finalmente, en enero de 1947 se van a celebrar elecciones, y por un lado va a existir un llamado bloque democrático con hegemonía del Partido Comunista y del Partido Socialista Polaco, y el Partido de los Campesinos, que iba por separado. Y lo que va a ocurrir es que el régimen va a impugnar una serie de candidaturas del Partido de los Campesinos, va a llevar adelante un proceso de intimidación, de violencia hacia los candidatos y también hacia los votantes, ¿no? Y tengamos en cuenta que tanto la policía estaba manejada por el régimen, el ejército soviético tenía una presencia importante en ese país, de modo que el bloque democrático va a obtener el 80% de los votos, el Partido de los Campesinos el 10% y otros partidos menores el restante. Finalmente, Mikołajczyk en 1947 va a optar por el exilio en Occidente, en donde va a residir hasta su muerte. Y entonces el Partido Comunista va a decidir tomar el control del Partido Socialista Polaco y unificarlo a la fuerza, y se va a constituir como Partido Obrero Unificado Polaco. Esta va a ser la denominación formal del Partido Comunista. Ex-socialistas van a integrarse a los gabinetes, pero va a ser la vieja ala comunista la que en la realidad tenga el control del gobierno y del país. Y ya a partir de 1947 y sobre todo de 1948 en adelante, se va a dar un proceso intenso de sovietización y de eliminación de todos los últimos vestigios de resistencia política, de oposición y de toda expresión independiente. A tal punto va a ser importante esta pieza polaca para el nuevo escenario europeo en la Guerra Fría, que el ministro de defensa de Polonia va a ser un general soviético, va a ser el mariscal Rokossovski, va a ser el nuevo ministro de defensa, va a integrar el politburó del Partido Obrero Unificado Polaco, va a integrar todos los organismos centrales, y debajo de él también va a haber oficiales soviéticos al mando de las tropas polacas. De modo que, aunque se hubiera formado un nuevo cuerpo de oficiales polacos leales al nuevo régimen, cuestión que se vino haciendo ya desde el transcurso de la Segunda Guerra, la presencia de un mariscal soviético como ministro de defensa de Polonia indica la importancia crucial que tenía Polonia para el esquema de defensa soviético y cómo es que consideraba este país dentro del nuevo bloque.
Muchas gracias a ti, Ricardo, por estas lecciones magistrales que nos acercan a un periodo que, aunque cercano en el tiempo, es bastante desconocido para mucha de la gente que no lo ha llegado a vivir en persona y que para eso tendrían que ser bastante mayores de edad. Así que estamos aquí para recordar y refrescar las memorias de lo que significó este siglo XX pasado, las edades del totalitarismo.
Bueno, espero que sigamos la semana próxima con un nuevo capítulo de las edades del totalitarismo, y como siempre mi agradecimiento a la audiencia y a Radio Sefarad por esta oportunidad de recordar lo que fue el siglo XX con todas sus sombras y algunas luces. Muchas gracias.